mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico.
Sectores políticos socialistas y comunistas han criticado la decisión del gobierno por la presencia de fuerzas militares extranjeras en el país. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su atención. Exactamente en una hora estaré de regreso para llevarles a ustedes las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Hoy no podemos decir desde los estudios de Radio Martí porque nos encontramos hoy transmitiendo precisamente desde nuestras casas. Tanto José Luis Ramos como un servidor, Amado Gil. José Luis, bienvenido.
¿Qué tal? Saludos a todos, sin duda, pero será un programa como siempre, a la altura de las noticias como son. Nuestra primera portada de hoy informativa: desestiman la demanda bajo la ley Hess Gorton contra plataformas hoteleras. Ojo con esto. También vamos a estar hablando con la autora de este titular, de esta crónica, COVID-19 en Cuba, eliminada por decreto. Ya se está hablando de retornar a la apertura al turismo internacional, así que estaremos hablando, repito, con la autora de esta crónica que está con nosotros hoy desde La Habana. Y también, Cuba ha autorizado el dólar en comercios y permite a emigrados abrir cuentas bancarias. Estaremos repasando estas y otras informaciones. Como siempre, bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, aquí, y les explico, bueno, presento primero a los tertulianos. Vamos a estar, José Luis decía que íbamos a estar hablando con la autora de este artículo sobre la COVID-19. Es sumamente interesante lo que el gobierno cubano está manejando, pues esta pandemia o esta epidemia, o en cualquier momento esta enfermedad, porque dejará de ser epidemia ni pandemia dentro de Cuba. Ella es Miriam Zelaya, periodista independiente, colabora con varios medios de prensa. Por ejemplo, este artículo lo sacamos de Cubanet, estuvo publicado en Cubanet. También Miriam Zelaya colabora con el diario digital 14 y medio. Y por supuesto, nuestro copresentador desde Madrid, España, Michel Suárez, con los que nos vamos ya a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Muy bien, les presento pues entonces a Miriam Zelaya y la saludo. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Gracias, encantada de estar con ustedes otra vez. Y bueno, un saludo a Michel desde allá, desde que está en Madrid, ¿no?
Así mismo. Michel, saludos.
Muchas gracias, Amado. José Luis, también un abrazo para ti, Miriam, y por supuesto para todos los oyentes del programa. Desde San Antonio está Maisy.
Exacto. Bueno, José Luis, con tu permiso, José Luis, porque los oyentes quizás se están preguntando, bueno, ¿y qué está pasando? Varios de los programas nuestros se están transmitiendo en vivo, pues fuera de los estudios de Radio Martí. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, las inundaciones que tuvimos acá en la ciudad de Miami, los estudios de Radio Martí, el edificio como tal, también fue víctima, vamos a decir, de estas inundaciones. Y bueno, pues hay un proceso que hay que sacar el agua, limpiar, etcétera, en un lugar donde no afecta la transmisión. Quizás afecta la presencia física de los empleados, que hemos, los poquitos empleados que hemos estado trabajando dentro de la emisora, a pesar de la COVID-19, otros han estado desde la casa, pero para poder limpiar y facilitar las labores de reinstalación nuevamente del lugar, del edificio, bueno, pues hemos ido a la casa los que estábamos yendo a la emisora. Así que esa es la explicación por la que en estos días quizás no han encontrado ustedes noticieros completos, etcétera, y han encontrado boletines de noticias. Pero el, como decía José Luis, el compromiso es informarles y aquí estamos en vivo desde nuestros hogares, pero no importa, con la última noticia. José Luis.
Muy bien. Comenzamos entonces diciendo que el juez del Distrito del Sur de Florida, Robert Scola, ha desestimado en las últimas horas una demanda que fue presentada contra Booking, contra Hotel, Expedia y Orbis, bajo el título 3, repito, bajo el título 3 de la ley Hess Gorton, que faculta a los estadounidenses a demandar a empresas que se han venido beneficiando de activos decomisados en Cuba después de 1959. El juez Scola, que es este mismo mes, había rechazado ya definitivamente una demanda similar contra Amazon aceptó las peticiones de las compañías de reservas de hoteles y viajes para desestimar definitivamente la demanda planteada por Mario del Valle, Enrique Falla y Angelo Pou. Cada demandante alegaba ser heredero de un lote de 3 propiedades frente al mar situadas en Varadero y confiscadas poco después del triunfo de la revolución. Cada uno de estos 3 demandantes alegaba, como ya dije, ser el propietario, pero en esas propiedades, una vez demolidas las edificaciones que allí había, se había construido el hotel Starfish Cuatro Palmas y el resort Memory Jibacoa, en los que se puede reservar habitaciones a través de las plataformas demandadas. ¿Qué pasa? En agosto del año pasado, los demandantes notificaron su intención de plantear una acción legal, pero las compañías siguieron traficando con las propiedades que afirmaban ser herederos, según se recuerda en ese fallo. Escola, este juez acepta a petición desestimar la demanda sin derecho a presentarla de nuevo. ¿Y por qué? Porque los demandantes habían tenido múltiples oportunidades de demostrar que tienen derecho sobre las propiedades confiscadas y no lo hicieron. Además, no han pedido permiso para reformar su demanda ni han dado muestras de tener intención de hacerlo. Y esto es importantísimo en una demanda, tener intención de ir mucho más allá. Finalmente, uno de los requisitos para acogerse al título 3 de la ley Helms-Burton, que entró en vigor el año pasado, es poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, cuando se aprueba la norma de la que forma parte esta ley. Hasta ahí la información.
Como no, y escuchamos la opinión de Miriam Zelaya.
Sí, bueno, mi opinión, como decirte, siempre a título muy personal, estos litigios que se han formado en torno a la ley de Burton, el título 3 y las demandas y tal, me parece que está explicado suficientemente en lo que acabas de decir. Si los demandantes no cumplieron los requisitos, si no cumplieron con... Hay veces que esto se trata de tramas que tienen que ver mucho con la política y que realmente, para serte franca, no tienen nada que ver con la realidad del cubano de a pie. A ver, eso no impacta ni interesa en lo absoluto a esta gran cantidad de cubanos en esta isla con sus propios problemas, con sus propias situaciones. Entonces todo queda como en un juego de fuerza o como en un amago de que te voy a demandar pero no sigo, quizá porque o le sale mucho más costoso, quizá porque no tienen ninguna garantía, pero yo no creo que eso a los efectos ni de la política dentro de Cuba, ni a la situación de Cuba vaya mucho más allá, o sea, no es que tiene una significación. Quizá dentro de un tiempo aparezcan otros demandantes u otros decidan seguir el juego, pero mientras esto sucede, de todas maneras eso yo no creo que tenga ningún tipo de influencia ni para la existencia de la dictadura, ni para la solución de los problemas de Cuba. Entonces me resulta interesante como información a ver por dónde van los juegos, pero como decimos, por dónde van los tiros, pero no determina absolutamente nada.
Voy a discrepar un poquito de Miriam Zelaya en cuanto a lo que es, lo que pudiera significar este tipo de demandas, si algunas avanzan o no avanzan. ¿Y por qué quiero discrepar? Porque aunque sí es cierto que para el gobierno, para la gente en Cuba, para ese cubano de a pie, significa muy poco y lo ve como una noticia, me enteré, qué bueno. Bueno, eso es parte también de lo que tenemos que hacer nosotros, informarnos. Pero para el gobierno cubano, la dictadura, para el gobierno en sentido general, yo creo que esto sí es sumamente importante. Porque si muchas de estas demandas avanzan, la cantidad de empresas extranjeras que deciden invertir menos en Cuba y hacer contratos con el gobierno cubano va a disminuir grandemente. Desde que el presidente Trump aprobó el título 3, o sea, que se pudiera actuar bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, no cabe dudas que hay muchas empresas que lo piensan dos veces antes de invertir en Cuba, para no verse inmiscuidos en una demanda o algo así. Las que ya han sido demandadas ya estaban. Ahora, la decisión de que hay un juez federal, de que haya, digamos, desestimado este tipo de demandas contra algunas compañías que tienen negocios o por lo menos están alrededor de negocios con el gobierno cubano. Yo creo que esto es importante porque les da confianza quizás a otras similares para poder hacer algún tipo de inversión o de negocio dentro de Cuba. Por eso quiero señalar esto. Yo creo que esto tiene un acento distinto y esto lo está siguiendo muy de cerca el gobierno cubano, a ver qué cosa es demandable bajo el título 3 de la ley de Porto y qué cosa no es demandable. Lo cierto es que el título 3 de la ley de Porto me da la impresión, por la decisión de este juez, me da la impresión que es mucho más específico en los que están directamente traficando, como dice la propia ley, traficando con las propiedades que fueron robadas en Cuba y no con los que están alrededor de los que sí están dentro de Cuba. No quiero poner nombres porque, o sea, creo que es irresponsable de mi parte, pero ese es el punto de vista y yo creo que eso sí lo está siguiendo muchísimo el gobierno cubano y empresas que tienen también deseos de intereses dentro de la isla.
Y sobre todo, yo creo muy importante, antes de pasar a escuchar a Michelle, la ley Helms-Burton es una ley que va directamente a proteger los intereses de aquellas personas que demuestren con documentos que le fue confiscada su propiedad. No es una ley internacional, solamente aplica a Cuba lo que el gobierno cubano confiscó. De hecho, Amazon ya pues ganó una primera demanda, se desestimó por el mismo juez, por el juez Escola. Y quería apuntar algo importantísimo, que hasta ahora se han presentado 25 demandas contra 51 empresas, de las cuales un 45% son norteamericanas y el resto de diferentes países, incluido Cuba. Un 11,3%, de acuerdo a la información, son empresas de países de la Unión Europea y entre ellas las españolas, las más numerosas, sin duda, porque están metidas por cuanta cosa tenga que ver con el turismo, pienso yo. Michelle, te escuchamos.
Sí, el gobierno cubano sin duda lo presentará como una victoria, yo diría que momentánea, ¿no? Pongámosle este calificativo, momentánea, porque ninguna de esas resoluciones judiciales tiene que ver con las principales empresas confiscadas y luego con el tráfico que se ha producido alrededor de ellas. Digamos que son, ya lo comenté en otra ocasión, demandas con interpretaciones, los abogados les llaman interpretaciones expansivas del título 3, que en mi opinión no tienen ningún fundamento jurídico, porque los que verdaderamente tienen derecho a reclamar son aquellas personas a las que les quitaron una propiedad y esa propiedad está hoy en manos de una empresa de cualquier nacionalidad y está traficando con ella. Ya si esa empresa necesita toallas de República Dominicana y contrata 4 otras empresas que le suministran toallas, sábanas o lápices para escribir, esas otras empresas no deberían estar demandadas por los auténticos propietarios porque no son responsables de ese tráfico, ¿no? Y es lo que ha estado pasando aquí. Bueno, es un tema demasiado serio como para que se interponga una demanda contra Amazon por vender en su página web carbón. No, es un tema demasiado serio, o como para que se interponga una demanda contra Expedia, Booking o Hotels, que por vender habitaciones en sus páginas web de empresas que sí traficaron con esas propiedades. Entonces, hasta el momento no hay ningún caso gordo, ¿no?, de desestimación de demanda. Son estas otras, reitero, de interpretación expansiva de la ley. Una victoria momentánea de esos demandados, porque luego vendrán ya, en algún momento, vendrán los juicios contra las empresas que ahora mismo sí están establecidas y que están ocupando un terreno, un edificio o cualquier propiedad que tiene un legítimo dueño, que vive en otro país y que el gobierno cubano sencillamente se la quitó. Y por último, bueno, me ha costado, pero he encontrado la sentencia, ¿no?, del juez Escola, y la verdad es que lo que yo he entendido es que no entra en el fondo del asunto. No entra en el fondo. Alega falta de jurisdicción, es decir, que no es suficiente con que Expedia tenga una sede en Florida para que este juez de la Corte del Sur de la Florida tome una determinación sobre el tema. Lo que dice la sentencia difiere un poco de lo que recoge el cable de la agencia EFE, ¿no? Habla más bien de jurisdicción, porque las empresas demandadas no tienen una residencia fija en Florida y solamente tienen, según el juez Escola, no tienen actividad sustancial y su actividad en Florida es aislada. Así que aquí hay otro matiz que los abogados posiblemente podemos tener expertos en otro momento en el programa que interpreten mejor este asunto, ¿no?, de la falta de jurisdicción, que creo que es algo nuevo que yo no había escuchado en lo que tiene que ver con las demandas del título 3 de la Helms-Burton.
Bueno, COVID-19 en Cuba eliminada por decreto. De tomar como cierta las cifras oficiales cubanas, podría afirmarse que la epidemia de COVID-19 tiene sus días contados en la isla. Hasta ahí las primeras palabras escritas por Miriam Zelaya. El resto se lo entregamos a ella, Amado.
Sí, señor. Adelante, Miriam. Todo parece indicar que, el gobierno cubano ya desde hace días no reporta casos de muerte. Después hubo una pequeña interrupción con uno o dos casos, después volvió a dejar de reportar fallecidos, y los casos son mínimos. Si hay un lugar donde no ha habido una curva en Cuba, se ha mantenido una línea con una ligera tendencia hacia arriba, pero una línea como tal, miren.
Sí, casi que es una curva plana lo que hemos tenido aquí.
Una curva plana, me gusta eso.
Sí, es muy llamativo, cosa que no debería sorprendernos. Nosotros sabemos, estamos acostumbrados. No tengo absolutamente, como no tendría nadie, ninguna prueba para demostrar que se han manejado, que se han maquillado las cifras, pero es una práctica habitual y es obvio que tienen que haberlo hecho, entre otras cosas porque siempre hay señales. Yo estoy casi segura, también tengo que decir, estoy casi segura que la enfermedad del COVID aquí no ha tenido quizás ni la relevancia, ni la letalidad, ni la expansión que sí logró en otros países, que tuvo en España, que tuvo en Italia, que está teniendo en Estados Unidos. Quizá por nuestra cualidad insular, por esa característica peculiar, pero yo no sé en qué se basa también que de pronto haya habido de pronto haya empezado a desaparecer, ¿no? Cuando en realidad había miles de personas en observación, miles de personas que eran contactos y de los que se esperaba evolucionara todos esos casos hacia la enfermedad propiamente dicha. Esto también es sintomático porque hace unas semanas el presidente Abedo, Miguel Díaz-Canel, manifestó en una reunión de un consejo de ministros, si no recuerdo mal, que esas cifras de la COVID estaban muy elevadas y que había que bajarlas. O sea, cuando dicen que hay que bajarlas, uno puede interpretarlo de muchas maneras, pero sabe que hay como una orientación superior. Hay que bajar estas cifras. Y entonces, súbitamente, bruscamente, comenzaron a bajar. Entonces, de vez en cuando las elevan un poquito, pero ya estamos a un nivel que sencillamente es risible, que prácticamente esto no es epidemia. Y eso también es sintomático porque nunca se ha declarado la etapa epidémica en Cuba. Eso nunca ha sucedido. Y ahora ya están diciendo que nos estamos preparando para una cuarta etapa de la cual no se había hablado, que era la etapa endémica. O sea que ya sencillamente, COVID llegó para quedarse, es endémico, ya nunca tuvimos epidemia, nunca tuvimos pico. El 27 de abril se anunció que el pico sería a mediados de mayo, resultó que no, que ahora están diciendo que el pico fue el 24 o 25 de abril. Entonces todo es muy confuso, todo es absolutamente confuso y hay que ver cómo están las calles, por lo menos de La Habana, repletas de personas, he visto fotografías de pueblos del interior también. Las colas nunca cesaron, las aglomeraciones humanas no cesaron. Entonces, ha sido como un milagro entre comillas. Y eso es muy peligroso porque las personas han perdido la percepción del riesgo, si es que alguna vez la tuvieron. Vamos a ver, ojalá que eso se mantenga, ojalá que no haya que lamentar una desgracia mayor, muchos casos de contagio, pero bueno, de que fue por decreto, todas las señales indican que es así.
Bueno, Amado, yo quiero, perdóname, sí, sí, Amado, sí. Perdóname, yo vengo siguiendo, y tú lo sabes, el reporte que hace el Ministerio de Salud Pública, en este caso el doctor Durán. Uh-huh. Hoy, en este momento, el gobierno cubano está reportando que el país acumula 99.745 muestras realizadas, es decir, uh-huh, los test, y uh-huh, 1.983 positivas, un 2%. ¿Cuántos habitantes tiene Cuba?
Claro, no llega ni a un 1% de la población lo que se le han hecho las pruebas, ni a un 1% de la población.
Por eso es la cifra que vemos, esa es la cifra. Ahí lo demuestra, mientras más estudios se hacen, mientras más se busca a la persona y se le hace el test, por supuesto, hay muchos que no dan positivo, otros sí dan positivo, Es mínimo lo que han hecho, 99,000 pruebas para 12 millones de personas.
Amado. No, y ya le paso a Michelle Rapp, que nos quedan 4 minutos de programa para ser exacto. Pero lo cierto es que el gobierno cubano, cuando ya la pandemia estaba en el mundo, era pandemia, el gobierno cubano todavía decía que Cuba era un destino seguro. Así que yo creo que esa frase, esa imagen de destino seguro, el gobierno cubano la quiere mantener porque ya se tiene que estar preparando para la próxima temporada turística. Michelle Suárez.
Como si eso sirviera para algo desde el punto de vista de la reactivación total del turismo, porque el origen también tiene que ser seguro. Los países europeos están estableciendo lo que llaman corredores aéreos seguros, que tienen que ver con la situación epidemiológica en ambos puntos. Y si en España hay un problema, en Canadá hay un problema muy grave, que es un gran emisor de turismo en Cuba, en Rusia hay otro problema muy grave, en toda Europa también, eso quiere decir que la reactivación del turismo cubano no es completa sin la presencia de estos grandes emisores de turismo, y esa es una cuestión, ¿no? Que además de la parte médica, está la situación económica en la que se queda el país, que no depende exactamente de, incluso de lo que se pueda hacer dentro del propio país, sino de un marco global de relaciones económicas y financieras que están absolutamente tocadas, ¿no? Y que todavía estoy esperando la primera medida económica de Díaz-Canel al respecto en cuanto al empoderamiento, la liberación de fuerzas productivas para prepararse para este escenario que viene, que va a ser muy grave. Que afortunadamente, desde el punto de vista médico, no ha habido tanta incidencia. Bueno, afortunadamente, estamos de acuerdo en que parece que la letalidad en Cuba no es la misma que en otras latitudes, por suerte. Pero así como no podemos determinar, tampoco puede asegurarse que el resultado tenga que ver con la calidad del sistema de salud cubano o con la biotecnología cubana, como se ha insinuado en determinados medios de prensa o desde el propio gobierno cubano. Es absurdo, ¿no?, pensar que la situación tiene que ver con eso. Tendrá que investigarse las cepas del virus en Cuba, la situación climática, la insularidad que mencionaba Miriam, pero tampoco es el sistema sanitario cubano, que es un verdadero desastre en estos momentos, tampoco es el interferón, que no está probado todavía en ninguna investigación médica mundial que sea eficiente, porque sencillamente el gobierno cubano dice que no hay enfermos, y si no hay casi enfermos, pues entonces el éxito de los medicamentos es relativo, no se han usado.
Claro, de todas maneras, creo que nos queda una última nota, José Luis, que tú decías al principio, para que Miriam Zelaya nos las comente.
Muy rápidamente, y es que el gobierno de La Habana ha autorizado el uso de dólares estadounidenses en transacciones de comercio minorista, también en importaciones. En otras palabras, comprar en comercio y también abrir cuentas bancarias. Miriam, ¿puedes explicarnos cómo repercute y sobre todo el cubano de a pie, qué ha dicho de esto?
Imagínate, el cubano de a pie, esta es una tercera moneda de nuevo, la moneda enemiga circulando nuevamente. Entonces, de hecho, lo que se está hablando hasta ahora en la calle, lo que he escuchado y por lo que he leído en medios, es abrirse cuentas en dólares. No es ir con el dólar físico a la caja de la una tienda y que me van a devolver en dólares también el dinero. Es lo que he podido comprobar hasta ahora. Es con tarjetas en dólares que hasta ahora eran para equipos electrodomésticos, para comprarse un automóvil y tal. Bueno, ahora también puedes ir a un mercado a comprar el detergente si lo hubiera, porque el desabastecimiento sigue entronizado, y entonces comprar. No sé si se va a habilitar el uso de la moneda, propiamente dicha la moneda, el dólar. Eso todavía...
Miriam, perdóname, antes de terminar, algo importante. ¿Y tiene todavía el impuesto de ese 10% que habían tenido que pagarse por la tarjeta anterior?
Sí, se mantiene el impuesto.
Increíble. De todas maneras, ahí he escuchado muchos análisis, y algunos de los análisis están hablando que esto va a acentuar mucho más la diferencia entre los cubanos, porque ahora el uso del dólar ya solamente está en la bolsa negra, ya se puede usar en comercios que vendan en divisas, y esto, por supuesto, no son todos los que reciben el dólar de manera directa a través de una remesa en Cuba. No tenemos tiempo, May Vázquez, o ya estamos en tiempo.
Nos despedimos.
Nos despedimos. Gracias, Miriam Zelaya. Gracias, Michelle Suárez. Y nosotros, José Luis.
Después de la pausa regresamos, así que no cuelgue, no cambie el dial.
20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos de regreso acá en el programa. Ahora vamos a ampliar la información que hoy ocupa uno de los primeros o el primer titular internacional. ¿De qué se trata? Bueno, la Asamblea China ha aprobado una ley de seguridad nacional para Hong Kong, una ley de seguridad que ha tensado las relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña y ha provocado protestas en el territorio semiautónomo. Así que esta es la propuesta a partir de ahora acá en las noticias como son.
Sobre todo, claro, José Luis, y esto tiene muchísimas repercusiones tanto al interior de China, sobre todo en Hong Kong, y también pues en Estados Unidos, cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, certifica ante el Congreso de los Estados Unidos que ya Hong Kong no es políticamente autónomo, eso tiene una serie de consecuencias hasta de nivel comercial para un futuro inmediato. Y eso, por eso tú decías, y lo decías muy bien, esta es la noticia internacional que acapara los principales titulares del mundo. Hoy tenemos realmente un panel de lujo para analizar esta noticia. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos desde Nueva York a Iriana Asensio. Iriana Asensio es la editora en jefe de La Gran Época. ¿Qué cosa es La Gran Época? Y se lo explico brevemente a los cubanos, a nuestros oyentes en Cuba. La Gran Época es un diario digital e impreso, posiblemente el diario más importante del mundo, la publicación más importante del mundo. Se publica están en 35 países y 21 idiomas. Es una voz independiente sobre las noticias de China. Repito, Iliana Asensio en línea telefónica desde Nueva York, y también nos acompaña alguien que nos ha ayudado muchísimo para entender las cuestiones chinas, es Frances Martel, la hemos tenido en otras ocasiones ya en el programa, se encuentra en New Jersey, ella es la editora de Noticia Internacional de Breitbart, de esta página digital de información. Comenzamos saludando a Iliana Asensio y dándole la bienvenida a las noticias como son, y ojalá que no sea la última vez. Iliana, saludos y bienvenida.
No, saludos, muchas gracias por convocarme y por la presentación.
Claro que sí, no, te lo mereces, y la publicación para la que trabajas también en este sentido. Frances, un placer volverte a tener con nosotros en línea.
Muchas gracias por la invitación y por tenerme en compañía tan ilustre.
Gracias, José Luis.
Es un honor.
Sí, saludos a ambas y gracias por acompañarnos. Vámonos primero con Iliana. ¿Qué te ha parecido, y a tus colegas también, la determinación que ha tomado, en este caso, el presidente Xi Jinping?
Bueno, por un lado es
sorpresivo, por otro lado no es tan sorpresivo conociendo el tipo de régimen que comunista que hay en China, ¿no? No es sorpresivo justamente porque es, bueno, característico de este tipo de regímenes totalitarios imponer este tipo de leyes por las que, como ustedes dijeron, el pueblo de Hong Kong ha estado saliendo a protestar incluso en medio de las restricciones por la pandemia. Porque a pesar de que le llaman ley de seguridad nacional, que siempre le ponen un nombre que parece inofensivo y beneficioso, en realidad lo que esconde es otra manera de perseguir diferentes voces, ¿no? Ellos dicen que es para combatir el terrorismo, la sedición, actividades que podrían interferir a Hong Kong, pero los que conocen el régimen sabemos que lo que apuntan es a perseguir disidentes. Y como ustedes también dijeron, esto representaría que Hong Kong ya no es autónomo. Se supone que Hong Kong tiene su bueno, el sistema se llama un país, dos sistemas. Se supone que Hong Kong tiene que tener un sistema democrático y que el régimen de China continental no puede hacer este tipo de leyes.
Okay. No, iba a hacer una, por lo menos un comentario. Cuando estuve viendo sobre esta ley de seguridad que aprobó la asamblea, la resolución aprobada en China, por cierto, que se aprobó, estoy leyendo, por 2.878 votos a favor y uno solo en contra, con 6 abstenciones. O sea, gran democracia en el Parlamento chino, se ve, se evidencia. Pero cuando yo estuve leyendo los detalles de esta ley de seguridad del gobierno chino, a mí me recordó, y creo que a todos los cubanos le va a recordar, la ley 88 en Cuba, una ley 88 por la que en el año 2003 fueron a prisión el grupo de los 75, o sea, los 75 disidentes periodistas independientes que fueron a prisión. Porque, entre otras cosas, esta ley de seguridad prohíbe los actos relacionados con la separación y actividades relacionadas con la injerencia extranjera. Justamente la ley 88 en Cuba te puede condenar hasta 20 años de cárcel si considera que tú estás trabajando para una potencia extranjera, leas Estados Unidos. Y por eso fueron condenados a 20, 25, 26, 27 años opositores dentro de Cuba en el 2003 por esta ley 88, que en mi opinión se parece muchísimo a esta ley de seguridad china. Le quiero preguntar a Frances Martel, el hecho de que Estados Unidos haya dado este paso, Frances, yo creo que esto de cierta manera afecta al gobierno chino, porque yo siempre he dicho que Hong Kong es la cara o es la cara lavada del gobierno chino, por lo menos la que presenta como una semidemocracia, etcétera, a pesar de que está dirigida por Carrie Lam, por supuesto. Frances.
Sí, bueno, Hong Kong es supuestamente la parte capitalista de China y usan a Hong Kong porque un gobierno comunista, una economía comunista no produce, no genera dinero. Siempre se necesita o abrir y tener una parte del gobierno que sea capitalista o ser un parásito de otro estado. Y China hace las dos cosas. Por ejemplo, con las factorías donde usan esclavos del grupo musulmán en el oeste del país, nos venden a los Estados Unidos todo lo que pueden vender y son, en cierta forma, es una economía parásita a los Estados Unidos. Pero la parte del gobierno de la economía china que produce, que sí genera dinero, es la economía de Hong Kong. Y entonces, al limitar los derechos de las personas de Hong Kong y al secretario Pompeo salir y decir que Hong Kong no es autónomo, el secretario le está diciendo a los negocios, especialmente los negocios de los Estados Unidos y de otras partes libres del mundo, que no hay seguridad para hacer negocios en Hong Kong ya. Y eso va a tener consecuencias tremendas para la economía mundial y específicamente para la economía china antes de que el presidente Trump ni el Congreso haga nada. Eso es una señal, una alarma para todas las compañías del mundo que no hagan negocios ahí.
Pero, Ileana, ¿por qué es tan controversial la ley en realidad? ¿Pudieras explicárselo a nuestro auditorio en Cuba?
Sí, bueno, ustedes lo acaban de explicar muy bien haciendo el paralelismo con esta ley de Cuba. Es exactamente el mismo caso. cuando el régimen comunista en China dice que va a perseguir a los terroristas o a cualquier persona que interfiera o que tenga influencia extranjera, eso le da pie a catalogar a cualquier persona que ellos quieran como un terrorista o alguien que está trabajando como agente extranjero, y le da el pie justamente para perseguir a gente que simplemente quizás tiene una opinión diferente. Y eso es lo que teme el pueblo de Hong Kong, que ha salido a las calles a protestar. Y que ya venía protestando hace muchos años, porque primero el régimen de la China continental ha tratado de imponer esta ley, digamos, por la vía legal de Hong Kong, porque Hong Kong, al ser autónomo, tiene su propio parlamento, tiene su propio poder ejecutivo, legislativo y judicial, que tiene que ser independiente del continente. Y no ha podido, a través de Hong Kong no ha podido, porque el pueblo de Hong Kong tiene, bueno, siempre se ha enfrentado a China. Entonces, como no pudo por esa vía, ahora lo impuso a través de la Asamblea Popular de Nacional, que está dentro de China continental. Encontró una brecha legal para hacerlo no desde Hong Kong, sino desde China continental, y imponiéndolo así sin que Hong Kong pueda manifestarse.
Amado, perdóname, cuando comenzaba el programa yo decía que esta situación ha tensado mucho más las relaciones con Estados Unidos, y también incluía a Gran Bretaña. ¿Y qué pasa con el resto de los países, con el resto del mundo, Frances?
Bueno, hay mucha preocupación en países aliados a los Estados Unidos, como Australia, el gobierno de la India, por ejemplo, que ha estado tratando de promover las fábricas en India como una alternativa hacia el gobierno chino, obviamente tiene mucha preocupación sobre esto, porque, como dije anteriormente, casi todas las compañías grandes de multinacionales del mundo tienen negocios en Hong Kong. Entonces, todos los gobiernos que representan esas compañías tienen que preocuparse ahora por lo que está pasando en Hong Kong, porque eso va a afectar los negocios. El año pasado afectó de manera muy escandalosa las operaciones de la Asociación Nacional de Básquetbol aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver problemas como ese de nuevo, lo vamos a ver con compañías de automóviles, lo vamos a ver con compañías de tecnología. Entonces, yo creo que ese aspecto económico, lo que está haciendo es que todas las compañías, que todos los gobiernos que tienen compañías operando en Hong Kong, ahora tienen que preocuparse sobre eso, porque la única razón en que trabajar en Hong Kong como un negocio es para evitar trabajar en una ciudad como Shanghai o Shenzhen, que están al otro lado de la frontera de Hong Kong. Es un problema grande económico y también político, pero yo creo que para los gobiernos extranjeros esa es una preocupación muy grande.
Quiero preguntarle, Eliana, algo basado en esto que acaba de decir ahora Frances y la pregunta de José Luis. Eliana, China, el gobierno chino, Xi Jinping, en este momento tiene que estar saliendo constantemente a justificar el silencio cuando el inicio de la pandemia del COVID-19. Muchos países o varios países importantes le han pedido explicación, incluso llegó a amenazar a Australia, incluso si insistía en la investigación, etcétera. El gobierno de Estados Unidos está insistiendo en que hubo negligencia por parte del gobierno chino en cuanto a la información de la COVID-19, etcétera. Ahora se une la clasificación que le hace el secretario de Estado de que Hong Kong ya no es particularmente o políticamente autónoma. Yo me pregunto, ¿esto hasta cierto punto pone en crisis al gobierno chino? ¿Cuál es el nivel de esa crisis? ¿Le es fácil salir de crisis así, de este tipo de acusaciones? ¿Cuál es la valoración que tú haces en sentido general de cómo esto afecta al gobierno chino?
Es una pregunta muy interesante, porque el gobierno chino en realidad viene en crisis hace muchos años. Xi Jinping está tratando de mantenerse en el poder como pueda, y ya, por ejemplo, el año pasado, entre la guerra comercial con Trump, todo el tema de las tarifas, ya fue un golpe bastante fuerte para ellos. Durante 6 meses del año pasado también hubo protestas multitudinarias en Hong Kong, también pidiendo más democracia. Entonces está como acorralado, es como un animal acorralado y desesperado. Por eso cuando empecé la entrevista dije que por un lado no sorprende este tipo de actitud del régimen chino, pero al mismo tiempo sorprende en el sentido de que no es para nada, digamos, inteligente hacerlo en este momento. Como ustedes dicen, donde está en la mira de un montón de países, son, hasta donde tengo la cuenta, son 122 países que le están pidiendo explicaciones por el cómo manejó la pandemia. Entonces está justamente en un momento donde todo el mundo tiene los ojos sobre el régimen chino, donde le está pidiendo explicaciones, de repente hace una, toma un paso así, no parece muy lo más conveniente. Pero bueno, nosotros tenemos varios analistas que son de China, que conocen muy bien, y ellos lo que están especulando es que está tratando de, básicamente, de mantenerse en el poder lo más que pueda. Xi Jinping en particular y el Partido Comunista en general, ¿no? Porque Hong Kong ha sido siempre como una espina clavada en el pie, donde justamente es parte de China y tienen un pueblo que está constantemente saliendo a la calle a protestar, a pedir más democracia. Y lo que ellos no quieren es que eso pase del otro lado de China continental y se difunda, que esté toda China pidiendo la democracia. Y en este septiembre, en pocos meses, va a haber elecciones en Hong Kong. Y según la tendencia, que también hubo elecciones el año pasado, es cada vez más la postura pro-democracia en Hong Kong. Entonces, bueno, hay analistas que especulan que ahora China toma esta medida para tratar de frenar por lo menos el avance de la democracia en Hong Kong, para que no pase al resto del continente y no termine cayendo el régimen comunista, ¿no? Es algo típico de los regímenes comunistas, que lo que más les importa es mantenerse ellos en el poder, no les importa el bienestar del pueblo, ¿no? No les importa que esté el pueblo de Hong Kong en las calles, incluso durante una pandemia. Bueno, no es la prioridad de ellos. La prioridad de ellos siempre es tratar de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Y esto parece una medida desesperada de un hombre acorralado. O sea, yo creo que Xi Jinping está acorralado. También hay mucha lucha interna dentro del régimen comunista. Hay lucha de facciones. No todo el mundo, dentro del Partido Comunista, no todos lo quieren a Xi Jinping ahí a la cabeza. Y bueno, es todo. Por eso es como que sorprende, hay que ver qué pasará ahora, porque todo claro. Parece que el mundo va a responder. Como dicen, está Pompeo, hasta se adelantó y planteó ya este prácticamente el cambio de estatus de Hong Kong. El Reino Unido se está esperando a ver qué dice, pero todo apunta a que justo es un momento donde los países están dispuestos a enfrentarse a China, como no antes. Antes siempre estaba la cuestión de, bueno, los negocios, la economía, quizás miraban por otro lado. Pero ahora, digamos, este virus también arruinó la economía de tantos países que esto ya no es un obstáculo.
Quiero preguntarle, Liliana, creo que va quedando poco tiempo y me da pie lo que estaba diciendo, lo que decía Liliana, y preguntarle a Francis. Sin duda, Xi está tratando de impedir el avance de la democracia en Hong Kong, pero te pregunto, Francis, con esta ley de seguridad, ¿finalmente se endurece Xi como un gran dictador?
Bueno, Xi se endureció como gran dictador en 2017, cuando dio un discurso después de declararse, autoproclamarse presidente por vida, casi, y él dijo ahí que él iba a conquistar a Taiwán, que iba a conquistar a Hong Kong, y fue un discurso de 3 horas, algo así, que los cubanos, me imagino, están acostumbrados a ese tipo de discurso sí. comunista. Eso no es nada nuevo, pero quería decir algo hacia lo que dijo Liliana. Callar a las manifestaciones de Hong Kong no solo tiene que ver con Hong Kong. Han habido en los últimos 2 años muchas manifestaciones dentro de China. En el mismo Shenzhen, que está al otro lado de la frontera con Hong Kong, hubieron manifestaciones de marxistas en contra de Xi Jinping. En Wuhan, donde se originó la pandemia, hubieron manifestaciones el año pasado sobre diferentes pólizas sobre el medio ambiente. Y en el país entero hubieron manifestaciones millones de padres porque las vacunas hechas en China eran fraudulentas, estaban expiradas, no funcionaban, y habían 1 millón de niños que básicamente no se vacunaron porque le dieron vacunas que no servían. Entonces, el problema de las manifestaciones en Hong Kong es que si se entera el pueblo chino de la magnitud de esas manifestaciones, ya el pueblo chino se ha votado varias veces en los últimos 2 o 3 años. So, si siguen las manifestaciones en Hong Kong, es muy posible que eso le fortalezca a las personas que están luchando por la libertad dentro de lo que es la China comunista.
Claro, me quedo contigo y te pregunto, Ileana, ¿tú consideras que realmente este tipo de apoyo, no sé cómo calificarlo, no le voy a poner calificativo, esta acción que ha tomado Mike Pompeo, el calificativo te lo dejo a ti, Mike Pompeo, es un apoyo a la oposición en Hong Kong, que los opositores se sienten quizás apoyados con que digan que ya Hong Kong no es políticamente autónomo, esto los beneficia a ellos de cierta manera?
Bueno, Pompeo después en un tuit dijo abiertamente que Estados Unidos está con el pueblo de Hong Kong, y eso ya es un mensaje muy claro, que les da fuerza sí, para seguir luchando. Yo creo, como dijo Francis, es exactamente lo que más teme el régimen comunista en China continental, es que el pueblo salga a pedir democracia. Pero sí, Pompeo ha declarado abiertamente que Estados Unidos está con el pueblo, y eso ha sido un espaldarazo para todos los que van a seguir. Y yo, por lo que estoy viendo hasta ahora, el pueblo de Hong Kong va a seguir luchando, no se va a amedrentar.
¿Y el golpe económico será fuerte para el gobierno, para Hong Kong?
Y todo parece indicar que sí. Porque hasta ahora justamente todas las tarifas que Trump había impuesto sobre China no afectaban a Hong Kong, ¿no? Pero ahora eso cambia, todavía tiene que firmar eso implicaría una orden ejecutiva firmada por Trump, ¿no? Para entrar en vigor, pero sí, eso también sería como un knockout económico, sí, para el régimen chino. Justamente todo el financiamiento prácticamente extranjero viene desde Hong Kong, como han dicho antes. Otros centros que intentaron imponer dentro de China continental, como Shenzhen, Shanghai, no les funcionó, porque el mundo entero no confía en un sistema comunista para hacer negocios. Por eso Hong Kong era como un puerto más seguro y que le aseguraba un flujo constante de dólares al régimen chino. Si eso se corta, sí, también es cortarle una vía vital para la economía. Con lo poco que quedaba de la economía china ya se va a cortar definitivamente.
Uh-huh. Claro. Francis, ¿piensas tú que las protestas cobrarán mayor fuerza, aunque sin duda será mucho mayor la represión?
Sí, lo que más me preocupa a mí es que todos los símbolos de democracia ahora son tildados símbolos de separatistas, símbolos terroristas. Por ejemplo, el lema de los manifestantes es "Libera Hong Kong, revolución de nuestra época". Eso se va a declarar un lema terrorista y el que lo use va a ir a la cárcel. La persona que use la bandera americana como símbolo de libertad en una manifestación de Hong Kong, ese va a la cárcel, porque eso es injerencia extranjera. Pero yo creo que de este punto ya han salido millones a la calle en Hong Kong y ya no tienen nada que perder.
Interesante, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. De todas maneras, yo creo que es importante, Ileana, las próximas elecciones. Tú le das importancia, tú conoces el tema, tú conoces, lo estás cubriendo todos los días, quizás nosotros lo abordamos así. Pero tú le das importancia a las próximas elecciones en Hong Kong. ¿Peligra la posición de Carrie Lam en un momento determinado?
Bueno, precisamente sí. Si en las elecciones de septiembre se impone la mayoría pro democracia, como parece ser la tendencia, ahí teniendo el Congreso o la legislatura con mayoría pro democracia, pueden rechazar todo lo que envíe. Según la ley básica de Hong Kong, que es como la constitución de Hong Kong, si le rechazan 2 presupuestos a Carrie Lam, que es la jefa ejecutiva, eso ya automáticamente la retira ella como jefa ejecutiva. Carrie Lam, para los que no saben, está totalmente alineada con Beijing. Eso ha sido justamente, ha estado impulsando todas estas leyes. De hecho, ella ya salió a felicitar al régimen chino por aprobar esta ley. Así que si la legislatura es uno de los, casi el último bastión que tiene Hong Kong donde impera la democracia, y sí, si en las elecciones de septiembre logran la mayoría, entonces eso va a ser un gran obstáculo, y al punto de que quizás puede ser destituida desde la legislatura de Hong Kong.
No, importante, y sobre todo, y perdóname, José Luis, y sobre todo que Carrie Lam ya tuvo una derrota, y una derrota precisamente con esta ley de extradición, que las protestas la obligaron a cambiar, a decir que se eliminaba la propuesta de la ley de extradición, y, o sea, que eso es una derrota para Carrie Lam, o sea, que no viene desde arriba, posiblemente viene en loma arriba, o sea, en pendiente hacia arriba, José Luis.
No, quería decir que aún más estamos mirando lo que está sucediendo en China. Como decía comenzando el programa Iliana, además de la pandemia, pues ahora de China viene esto que sin duda entorpece aún más el proceso democrático en el mundo, específicamente en Hong Kong. No sé el tiempo que quede para ir cerrando, Mado.
No, solamente nos queda un minuto de programa. Se lo dejo a Francis Martel en 30 segundos y 30 para Iliana. ¿Qué va a pasar en Hong Kong? ¿Cuáles son los pronósticos a corto plazo, Francis?
Bueno, yo creo que las manifestaciones van a crecer. Yo creo que ahora con el aniversario de la masacre de Tiananmen Square van a salir la gente a la calle. Y lo más importante es el apoyo internacional, a que no se olviden de Hong Kong.
Y cerramos contigo, Iliana, tu opinión.
Sí, no, igual decimos básicamente lo mismo. Ahora el 4 de junio es otro aniversario de la masacre de Tiananmen, que siempre se celebra multitudinariamente en Hong Kong, así que hay que estar atento seguro qué va a pasar con este contexto y también esperar más reacciones de otros países, especialmente Estados Unidos, a ver qué medidas toma después de...
Así mismo. Pues muchísimas gracias, Iliana Asensio, también a Francis Martel. Excelente programa en el día de hoy por habernos acompañado. Y a nuestros oyentes también. Amado, nos despedimos, pero regresamos, si Dios quiere, mañana, ¿no?
Si Dios quiere, mañana. Y el agradecimiento a Iliana, a Francis, y la vamos a tener próximamente en más programas, porque en China hay noticias, José Luis.
Sí, señor. Los esperamos, si Dios quiere. Hasta entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.